Y hemos vuelto para seguir hablando de uno de los temas más universales, uno de los temas más tratados, si no el más tratado, el amor. Tova Schwarzman, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Masha?
Muy bien. Oye, ¿qué tiene el amor de judío? Porque estamos aquí en Identidad, conversaciones sobre lo judío, y elegimos el amor.
Creo que lo dijimos el programa pasado, pero vale la pena repetirlo. Hay que pensar en que el concepto de amor es un concepto relativamente nuevo en el mundo occidental, vamos a decir así. Creo que lo hemos repetido en el otro programa, pero el amor estaba dedicado al amor a Dios. Y entonces el concepto de amor entre hombre y mujer, o la relación entre hombre y mujer, es un, vamos a decir así, un significante nuevo que ha entrado en el mundo. Y entonces uno lee el Tanaj o lee la Biblia ya con este concepto incorporado. Y uno se podría preguntar, ¿qué tiene de judío el amor entre Adán y Eva? Bueno, en principio nada, en relación a los judíos específicamente. Pero parece ser que lo judío ha puesto una impronta universal, que es esta relación entre un hombre y una mujer. Imagínate que cuando escribieron el Tanaj, y posteriormente también, había poligamia. Y entonces la poligamia podría hacer pensar a uno que la cuestión del amor estaba, digamos, dejado de lado. Sin embargo, todas las parejas que hay dentro del Tanaj, por supuesto con otras mujeres al lado, pero todas las parejas son de un hombre y una mujer. Y uno le parece que eso es natural. En realidad, es algo, la monogamia, es algo que se ha instalado en algún momento en el mundo. Es más, en el siglo XI, en el siglo X de nuestra era, los judíos han de alguna manera transmitido, y esto nos ha llegado hasta hoy, que la poligamia está prohibida. Ahora, no está prohibida porque es malo tener muchas mujeres, sino porque se obligaba a los hombres a mantenerlas, y eso no era posible en un sistema económico donde no daba para tantas mujeres. Es decir, se podía tener hasta 4 mujeres. Hasta que Rabbeinu Gershon Maor HaGolah decidió que, bueno, una de las leyes, una de las decisiones era, bueno, esta cuestión de la monogamia. Así que tú ves que la monogamia en tanto sistema es relativamente nuevo. Ahora, el amor está planteado en el Tanaj entre un hombre y una mujer. ¿Quién será esa mujer? La madre de los hijos que hereden. Es decir, había otras mujeres, pero no eran los que heredaban. Y entonces, cuando preguntas muy bien qué es lo judío en esta cuestión del amor, es la forma en que se ve a la mujer dentro de la cultura judía. Y se la ve de muchas maneras, depende de la pareja. Estaba acá repasando un poquito algunas cuestiones que tienen que ver con esa época bíblica, y hay una frase dentro del Tanaj que es muy interesante, donde dice que el hombre debe darle a la mujer su onata, esa es la palabra, que se traduce por... literalmente sería, debe darle a la mujer su tiempo, su época, su estar. En realidad se refiere a que el hombre debe darle a la mujer, a una mujer, casa y comida, vestidos, y el tercer elemento es satisfacción sexual. Y eso es muy interesante porque no dice debe darle amor, debe darle onatá. Son tres condiciones en donde esta mujer en un encuentro con un hombre tenga digamos estas condiciones de desarrollo de la pareja. Y a eso se refiere algo muy gracioso. Tú sabes que el Talmud tiene anécdotas, agadot, formas de decir, ejemplos, en donde se ve la picardía que tiene que ver con esta cuestión de la relación entre hombre y mujer. Y te la voy a contar porque a mí me resulta muy gracioso y a la vez, parece que no, pero bastante a nuestra época. Un rab muy importante estaba con la mujer en la cama, hablándole como se suele hacer antes del acto sexual. Es decir, fíjate que acá hay una condición en donde el hombre le tiene que hablar a la mujer, la tiene que tentar. Y escucha ruidos en el dormitorio y se fija y debajo de la cama encuentra un alumno suyo. Y entonces el Raf le dice, ¿pero qué estás haciendo aquí, debajo de mi cama? ¿Cómo puede ser en momentos tan íntimos? Y entonces el Raf, que estaba debajo de la cama, alumno, le dice, Raf, estas son cuestiones de la Torá y yo necesito aprender. Es decir, la sexualidad no es una cosa dada, no es una cosa natural desde el punto de vista biológico. Es una cosa que el hombre debe aprender. Es una cosa, es un tema, es un punto en donde la enseñanza y la palabra y las escrituras acompañan esta cuestión que nosotros llamamos amor. Pero en realidad es cómo se hace para relacionarse una pareja, cómo hace para relacionarse un hombre con una mujer, que es el gran tema de todos los tiempos, obviamente. Y digo que es actual porque es la misma pregunta, ya sea un hombre o una mujer, en realidad una pareja. Y te voy a leer algo del Talmud, que es muy lindo también. ¿A qué se llama unión feliz? Dijo Rabá de Bar Yaná, lograr la unión feliz de un hombre con una mujer es tan difícil como partir el Mar Rojo. Rabí Yehuda, al contrario, sostiene, 40 días antes de que la criatura tome forma en el vientre materno, se oye una voz en el cielo que dice, la hija de fulano es para mengano. En realidad es que el primero, Rabá de Bar Yaná, piensa que la elección de pareja es libre. Por lo tanto, es muy difícil encontrar una mujer para un hombre, y al revés, es tan difícil como partir el Mar Rojo. Y el segundo piensa que está predeterminado este encuentro, es lo que nosotros llamamos destino, ¿no? Me está destinado tal hombre, me está destinada tal mujer. Obviamente que el tema del amor con esa palabra reemplaza muchas veces a lo que en el Talmud se llama la relación de un hombre y una mujer, especialmente en la sexualidad. Es por eso que cuando la otra vez hablamos de Adán y Eva, no encontramos nunca la palabra amor. Encontramos la palabra o la frase, el hombre no es bueno que esté solo, y le haré una ayuda en contra de él. Esto que hablamos la otra vez como un oximorón, como una forma de decir, bueno, hay alguien que, destinado o no, o destinada o no, no puede ser espejo del hombre. Tiene que ser alguien que sea una ayuda en contra. Oximorón es la forma en cómo en la literatura se puede llamar a esto que son frases que dan un sentido distinto. Solo ser ayuda si está en contra. Y entonces tú vas a ver que es muy difícil encontrar la palabra ahavá, amor, en el Tanaj, ni aún en el Cantar de los Cantares, que es el libro del amor por excelencia. Es el encuentro-desencuentro entre un hombre y una mujer. Así que, digamos, la idea es poder bucear cada vez en qué problemas de pareja, vamos a decir así, tuvieron las parejas tanágicas o las parejas talmúdicas. Y en ese sentido, tu pregunta apunta muy bien a qué hay de lo judío en esto. Bueno, quizás la cultura judía ha desarrollado un gran sentido de lo que es el desencuentro entre un hombre y una mujer, apuntando, por supuesto, siempre a la profunda diferencia entre un hombre y una mujer. Nunca los han querido igualar. Diferencia, a veces, en el mal sentido, tiene que ver con que la mujer es menos que el hombre. Sin embargo, los textos no dicen eso. Hay una frase que dice: la religión comienza cuando no se leen los textos. O sea, uno empieza a creer cosas sin haber leído los textos. Y cuando tú lees los textos, ves que en realidad la mujer tiene un lugar muy importante en la cultura judía.
Toba, en ese sentido, cuando ahora nos creemos muy, muy modernos, ¿no?, con todas esas cosas de, no, es que los hombres son así, las mujeres asá. Estoy pensando en un libro que tuvo mucho éxito, que era ¿por qué los hombres no saben hacer dos cosas a la vez? O no sé qué, y las mujeres no saben leer un mapa. Pero esto viene ya desde la creación, ¿no?
Así es, se ha formado, obviamente, los mitos siguen funcionando, y es muy difícil romper estos mitos. El mito de Adán y Eva propone, de alguna manera, una mujer sometida sexualmente al hombre y un hombre sometido al tema de trabajar con el sudor de su frente y digamos, una especie de consecuencias de salir del paraíso donde para los dos hay sufrimiento. Sufrimiento por el parto para la mujer y sufrimiento por el trabajo para el hombre. Pero, digamos, esto tiene que ver con que estos mitos, o yo diría fantasmas, que hoy en día todavía existen, se han visto conmovidos muchísimo, muchísimo, por los nuevos avances de la ciencia, donde se ha modificado también la percepción de la sexualidad y la percepción del amor. Sin embargo, hay algo que el judaísmo ha sostenido siempre: el amor entre un hombre y una mujer es el basamento familiar. Y eso me parece que sí es algo que el judaísmo ha trabajado mucho. Inclusive Jean-Claude Milner, que lo hemos nombrado varias veces en su libro Las tendencias criminales de la Europa democrática, que lo hemos nombrado, termina su libro diciendo, bueno, si hay algo que el judaísmo ha transmitido a Occidente es esta cuádruple relación entre hombre, mujer, padres e hijos. Y esto es lo que está impactado en este momento. Y es por eso que quizás lo que se llaman valores judíos, que no son tales, que son en realidad construcciones de una cultura, y que con el impacto de las nuevas configuraciones vinculares en este momento, el judaísmo trata de sostener, a veces con un fundamentalismo atroz. Me parece que nuestros ancestros eran mucho más modernos que nosotros. Aceptaban, digamos, esta diferencia entre hombre y mujer. No solamente la aceptaban, la celebraban. Y el tema del amor se ve en algunas parejas talmúdicas. Me acuerdo una que vamos a hablar en algún momento, Rabbi Meir y Bruria. En otras parejas que no son tan parejas, como Esther y el rey, digamos, hay algunos indicios donde el tema del amor como sentimiento es un sentimiento, vamos a decir así, profundamente arraigado en la diferencia entre hombre y mujer, y no en esta cuestión de espejo. Me parece que a eso apunta fundamentalmente la cultura judía. Hay roles y funciones diferenciados, a pesar de que hoy se ha llevado eso a un fundamentalismo, creo yo, extremo, en detrimento, por supuesto, de la mujer.
Quien, sin embargo, es quien transmite, según la propia Halajá, la religión.
Sí, sí. Creo que podríamos utilizar a Jacques Lacan para esto, ¿no? El psicoanálisis. ¿Qué es lo que transmite la mujer fundamentalmente? Según Lacan, transmite la palabra del padre. Es decir, es la mujer la que está encargada de decirle no al niño. Y ese no es un no paterno. Seguramente que uno estará acostumbrado a escuchar: vas a ver cuando venga tu padre, ¿no? Y este vas a ver cuando venga tu padre, dicho por la madre, implanta ahí una figura paterna que no importa si está o no está. Importa más que la palabra de la madre valoriza la figura paterna. Si la madre no valoriza la figura paterna, es muy probable que el niño tampoco la valorice. Y es por eso que cuando la madre, tú dices, transmite la religión, transmite de alguna manera la ley. Y eso también tiene una cuestión histórica. No fue desde siempre así. No es que el hijo que nace de vientre judío fue judío siempre. Eso fue por una ley y por una cuestión histórica, en donde, creo que lo hemos dicho alguna vez, cuando los cruzados atravesaban Europa y violaban a las mujeres judías, estos niños tenían un padre obviamente no judío, y un padre, digamos, producto de esa violencia. Y entonces era la comunidad la que dijo en algún momento: bueno, este niño, como sale de vientre judío, va a ser judío, y la comunidad es la que decide esto. Es que antes no era así. Si no, no podríamos pensar de ninguna manera en Ruth, bisabuela del rey David, que era moabita. No podríamos pensar de ninguna manera en otras mujeres que, no siendo judías, al estilo de lo que uno entiende hoy por judaísmo, han tenido hijos que fueron judíos. Se dice que el rey David también, digamos, pertenecía a una de las, que dicen, ¿no? Las leyendas dicen, pertenecía no tanto a lo judío, sino que venía de otras tribus. Así que los judíos es una construcción que se va haciendo, y que uno, como un edificio, se mete en ese edificio y vive en él. Pero a veces uno no sabe cómo están hechas las paredes. Lo lindo es saberlo.
Bueno, nos ayudas precisamente a entender esas paredes. Todas se nos va el tiempo, se nos va el tiempo, y creo que el amor y Adán y Eva dan para mucho más. Así que el amor y todos los tipos de amor que podemos encontrar en la Biblia, decía, hablas del amor a Dios, hemos hablado del amor de pareja. ¿Qué te parece si seguimos hablando del amor en el próximo programa?
Claro que sí, vamos a elegir una pareja y vamos a meternos en su vida.
Perfecto. Esto no es solamente hablar de amor, sino además chismear, cutillear, que diríamos aquí en España. Muchísimas gracias, Toba. Un abrazo muy fuerte desde Madrid.
Gracias.
Y señoras, señores, no nos falten en el próximo programa.